Por su parte, el portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, indicó que se liberaría cada semana entre 3 a 4 mujeres secuestradas.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 21 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este espacio informativo, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en la asistencia técnica del espacio que hacen posible su transmisión, pues con la participación de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada en la situación nacional cubana. Vamos a estar hablando de la situación de las excarcelaciones luego del acuerdo firmado el pasado martes entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, que primero produjo la salida de Cuba a la lista de países patrocinadores que ya ha revertido el presidente Trump, luego su asunción al poder en la jornada anterior, y esto trajo como consecuencia el compromiso de Cuba de liberar a presos políticos. Algunos, muchos de ellos ya están en libertad. Mientras tanto, otros presos de larga condena continúan en prisión sin información previa. Este es el tema, es lo que nos proponemos en la parte de nuestro espacio hoy. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde acá en Cuba al Día, 2:07, la situación energética del país, pues ayer estuvo afectado el servicio a las 24 horas con una máxima de 1.780 megawatts a la horario pico debido a la no entrada de la unidad 5 de la central termoeléctrica del Mariel. Hoy la disponibilidad es de 1.560 y se espera pues habrá afectaciones de más de 1.200 megawatts. En cuanto a otros temas, el presidente electo ya en funciones, Donald Trump, anuló en su primer día de vuelta a la Casa Blanca la decisión de la administración de Joe Biden de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y Marco Rubio, el senador cubano-americano por el estado de la Florida, habló brevemente en español durante la ceremonia, pues, donde asumió el juramento como secretario de Estado, jurado a proceso realizado por el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Esto ocurrió en el edificio de las oficinas ejecutivas del Eisenhower en Washington ayer 20 de enero. Y habló brevemente y agradeció por ser privilegio de que hijo de padres inmigrantes cubanos que haya logrado llegar a ocupar este cargo tan importante como secretario de Estado. Y también, pues, en otra de las medidas ejecutivas tomadas ayer lunes por el presidente Donald Trump, pues el mandatario puso fin a la aplicación CBP One, el uso de la aplicación, un sistema de lotería en línea para dar citas a aproximadamente 1.450 personas al día en 8 cruces fronterizos. La medida era una promesa que el presidente Trump había hecho durante su campaña. Y en otras de las medidas, pues, tomadas también, pues, hay otras. También, pues, en cuanto a las liberaciones, en entrevista con Martín Noticias, Félix Navarro, líder opositor cubano y líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Voltaire, explicó que se va a mantener en Cuba luchando hasta que Dios disponga. Y finalmente, pues, José Daniel Ferrer, recientemente liberado, también ha reiterado que solo acepta la libertad total y que no se marchará de Cuba. Vamos a iniciar ya nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy con alguien que se dedica el año íntegramente a recepcionar denuncias de lo que ocurre en los penales cubanos y específicamente en la provincia de Camagüey. Se trata de Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido por la Democracia Cristiana en el territorio, y lo tenemos en comunicación desde Sibanicú, Camagüey. Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, tomado para ti y para toda la audiencia que nos escucha, ¿no?
Bueno, hoy se cumple una semana del acuerdo previamente firmado por la saliente administración de Joe Biden, donde pues Estados Unidos se comprometió a sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, decisión que ya fue anulada ayer en las primeras medidas ejecutivas que nombró el actual presidente Donald Trump, que volvió a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores. Como parte de aquel proyecto de la semana pasada, el régimen cubano se comprometió a liberar más de 500 presos políticos, proceso que ha estado fluyendo desde el miércoles. ¿Cuál es su experiencia en esta temática? Porque más allá de algunos nombres conocidos y específicamente nombres que sonaban muy fuertes, como el de José Daniel Ferrer García, líder fundacional del UNPACO, y Félix Navarro, también por el Partido por la Democracia, Pedro Luis Botet, ambos presos de la Primavera Negra, así como Luis Robles, eran los nombres que encabezaban las peticiones para ser liberados. Han sido liberados decenas y decenas de otros presos, pero son muchos de ellos con un bajo perfil. En cuanto a esta experiencia, ¿qué nos puede aportar usted de casos como Virgilio Mantilla Arango, de casos como otros, Calderizo Garras, cantidad de nombres que usted tiene? ¿Qué se sabe de los presos de Camagüey, si alguno ha sido incluido en este proceso, de los que usted conozca?
Sí, mira, Tomás, primeramente debo de comenzar que en la provincia de Camagüey han sido liberados aproximadamente entre 10 y 12 prisioneros políticos, han sido encarcelados. Al menos la información que tenemos. Y has usado una palabra al referirte de este tema que la hacemos nuestra también, y es que muchos de estos presos que han sido liberados habían mantenido dentro de todo el tiempo, casi de 4 años en prisión, un bajo perfil. Lo que más nos llama la atención aquí en Camagüey, que de esto tenemos confirmación y denuncia de prisioneros políticos casualmente del 11 de julio, es lo que ha estado ocurriendo con estas liberaciones. Había muchos presos de estos que ya se encontraban en campamentos, granjas abiertas de trabajo forzado, y en horas de la madrugada fueron trasladados para centros penitenciarios, centros cerrados, como es la prisión de Kilo 7, Kilo 8. Y ahí, nada más y nada menos, le esperaba una fiscal con un grupo de oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, del Departamento de Cárceles y Prisiones, donde le hacían en breve un mínimo acto allí, donde de una manera, usando métodos represivos y coercitivos, lo hacían gritar casi hasta consigna debido a la revolución. Lógicamente, Tomás, no fueron todos los que se prestaron para esto, pero sí algunos tenemos ya señalado que se dedicaron a esto. Y como bien estamos diciendo, ese bajo perfil que ellos tenían dentro de estos centros penitenciarios de la provincia de Camagüey, en muchas ocasiones ninguno de ellos se comunicó nunca con organización de los derechos humanos que funcionan dentro de la provincia de Gramontina. Y por eso es que no lo teníamos ni en la ficha de presos políticos. Pero te puedo decir que en estos momentos en las prisiones de la provincia de Camagüey permanecen más de 26 presos políticos. Ahora, hablando sobre el tema de José Daniel y otros patriotas más, muchos años dentro de las filas de la oposición, lógicamente la dictadura sabía que al liberarlo, aún usando esos métodos represivos y coercitivos que usó el Departamento de la Seguridad del Estado, en el caso de José Daniel Ferrer, ellos sabían que era por gusto. Pero en el caso de estos muchachos que se manifestaron el 11 de julio de 2021, la gran mayoría de ellos no tenían una convicción política bien definida. Y sin embargo, hay otros que permanecen en prisión, como te los puedo mencionar, pues Alexis Agüero Gómez, Ramón Enrique Montero Merino, que son presos que saben lo que quieren, saben por lo que estaban luchando y saben lo que están exigiéndole a la dictadura castrocomunista. Miremos el caso ahí de Virgilio Mantilla Arango. Virgilio le resta solamente 7 meses para ser puesto en libertad. ¿Por qué no han liberado a Virgilio Mantilla Arango? O a Reinier Calderizo Carras, guantanamero, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien le falta 4 meses para salir de libertad, ¿por qué no lo han liberado? Y entonces hay muchas preguntas y sin respuesta, pudiéramos decir así. Pero bueno, estos presos que se mantienen en prisión son los prisioneros que realmente, Tomás, sueñan la patria. Vivir con Cuba en cuerpo y alma, como decimos nosotros, que sobreviven en estos centros penitenciarios en condiciones días tras días y expuestos a un sinfín de violaciones a los derechos humanos que constantemente vivimos denunciando, como acabas de decir al principio del programa.
Sí, yo quería recordar, hay un joven condenado por las protestas de Nuevita que habla con mucha frecuencia contigo, José Armando Torrente. Tampoco Torrente ha sido incluido por las protestas de Nuevita.
No, ni Torrente, ni José en agosto, tampoco ni Lázaro, Alejandro Pérez Agosto, que son hermanos. Es que Lázaro Alejandro Pérez Agosto es un preso político que le fue condenado a 10 años de privación de libertad, estaba en la prisión de Pilo 9 y gracias a la denuncia que hemos sacado, es un preso autoagresor, desde nacimiento tiene problemas mentales y bueno, logramos que fuera trasladado para la prisión de Pilo 8 y ponerlo allí al lado de su hermano, Jimmy Fosso en agosto, para que él mismo estuviera chequeándolo y cuidándolo allí, porque es un preso que presenta, repito, serios problemas mentales y aún así el régimen lo tiene en prisión. De los de Nuevita, que fueron 13 de temas, ninguno ha sido puesto en libertad.
Cómo no, las gracias a Jordan Marrero Huerta en Camagüey. Vámonos directamente a Huira Meleni, tenemos el contacto con Yuleidy López González, esposa del preso político y periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Yuleidy, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, como todos sabemos, la semana pasada comenzó un proceso de liberación de algunos presos en Cuba. Hoy es martes, usted habló hoy en la mañana con Jorge Bello en el Combinado del Este. Jorge cumpliendo 15 años de condena por el 11J. ¿Alguien le ha hecho algún planteamiento? ¿Qué conoce su esposo al respecto?
Bueno, Tomás, te quiero decir que yo hablé por la mañana con Jorge y él me dice que a él no le han dicho nada, que él no sabe nada sobre su situación, él no sabe si lo van a soltar o no. Que ahí no se ha hablado nada de nada. De hecho, los presos que conozco aquí en Guira que han soltado han sido los que están ya en libertad condicional, que estaban ya cogiendo pases en campamento. Pero a Jorge no le han dicho absolutamente nada, Tomás.
O sea,
y a nosotros tampoco.
O sea, que no hay cambio hasta este momento ninguno en cuanto a Jorge.
No, hasta este momento no hay ningún cambio con Jorge.
Gracias, Yuleidy. Yuleidy López González. Vamos a tener información también ya en segundos con la situación de Jorge Luis García García cumpliendo 13 años de condena allí en el penal de Boniato en Santiago de Cuba. Vamos a tener el contacto con Jorge García, su padre, pues en Palma Soriano. Jorge Luis García García cumple 13 años de condena por la participación en las protestas de Palma Soriano. Vamos a ver si podemos tener información actualizada sobre su situación con su padre, Jorge García, allí en Palma Soriano, para que nos explique qué se sabe, si es que a Jorge Luis García García, pues con larga condena, padre de familia, en precario estado de condiciones, si ha habido algún acercamiento por parte de las autoridades para excarcelarlo. Es lo que nos proponemos, es lo que queremos hablar con él. Es uno de los casos más dramáticos que enfrentan pues en el oriente cubano. Él fue, Jorge Luis García García, condenado y golpeado pues con fuerza durante las protestas de Palma Soriano, después fue trasladado a Santiago y se encuentra ahí. Directamente nos vamos ya a Palma Soriano a esta hora de la tarde y tenemos el contacto con Jorge García, padre del preso político, cumpliendo 13 años de condena en Boniato por participar en las protestas populares de Palma Soriano, Jorge Luis García García. Jorge, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo andan?
Bueno, como ustedes saben, como parte de un proceso negociado, la administración que ya no está de Joe Biden, la semana pasada Cuba fue sacada de la lista de países patrocinadores del terrorismo, a la cual fue regresada ya ayer en una medida ejecutiva asumida por el nuevo, firmada por el nuevo presidente Donald Trump. Sin embargo, como parte de aquel proceso, la semana pasada comenzó una situación de libertad de unos cuantos cientos, más de 500 presos en Cuba. Ha habido algunos nombres históricos como José Daniel Ferrer García, líder del Unpaco, el caso también de Félix Navarro, de Luis Robles en La Habana, el muchacho del cartel, pero ¿qué se sabe, por ejemplo, de casos como el de su hijo José Luis García García, que está cumpliendo una larga condena en Boniato? ¿Ha habido algún acercamiento hacia él?
No ha habido ningún acercamiento. Esta mañana él llamó y él llama, ha llamado varias veces y dice que no se le hace conocer nada. dice que la alimentación sigue muy mala. Lo que están dándole es un pan y un fongo, porque ni jugo ni nada de pan, y harina de maíz solamente. También, yo pienso ir el viernes, que le toca la visita. Yo pensaba que ya está ahora, él estaría en libertad, pero ha sido un fraude esta situación con nosotros. Todo, han liberado a algunos presos aquí en Palma, menos a él. Todo el mundo preocupado aquí estamos. Y dice que nada, no hay solución. No veo solución de que a él lo liberen. Porque no sé qué pasa, que nosotros tenemos un arrastre muy, muy malo con este sistema. Y parece que lo han cogido con nosotros. A mí me parece, Tomás, que a él, en estos momentos, no sé si habrá un acuerdo, no lo van a liberar. Porque esta es la hora que no han liberado a él ni a otros más que están allí en Boniato.
¿A usted tampoco las autoridades se han comunicado con ustedes?
En ningún momento se han comunicado aquí con nosotros ni no han dicho nada. Estamos en espera de eso y ya, imagínense, ya el viernes le toca la visita. Estamos con una situación desesperantemente, pero bueno, yo le digo a él que coja calma, que eso se lo vea. Si no, ya no nos tocará perder la elección aquí con este régimen que tenemos tan fuerte aquí en este país, con tanta hambre que estamos pasando y tanta miseria que estamos pasando. Aquí en Palma, Soriano, no dan agua, el fluido eléctrico se va cada rato y vienen 10, 12 horas y no sabemos ya cómo podemos vivir aquí en esta situación de este país. Esta tiranía es muy fuerte para nosotros, Tomás. Aquí estamos muy desesperados, pero bueno, hay que tener calma, hay que dejárselo a ver qué solución toman los derechos humanos con él, con los presos que quedan encarcelados. Yo pienso que deben tomar algunas medidas respecto a eso y que deben liberarlos, porque están presos, y justamente esos pobres infelices atravesando el hambre que están pasando aquí. Se están pasando en las prisiones, óigame, eso es criminal, el hambre que están pasando esos pobres infelices.
Cómo no, Jorge, muchas gracias. Jorge García, padre del preso político Jorge Luis García García, describiendo pues la expectativa que han tenido y hasta ahora, pues una semana después de iniciado este proceso de excarcelaciones en el caso de él, de su hijo y en el caso de otros cercanos allí, pues nada ha ocurrido. Le damos las gracias a todos ellos. Vamos a terminar nuestro espacio en la capital norteamericana, donde reside, en el estado de Virginia, ahí con el pastor bautista Mario Félix Llonar, y pues una figura importante en todo este proceso, pues, y líder pues del Instituto Patmos, pues, que fundó en Cuba. Vamos a tener con él este encuentro. Vámonos directamente a la capital norteamericana. Tenemos ahora, a esta hora de la tarde, el contacto con el líder fundacional del Instituto Patmos, ahí en Santa Clara, en Tahuayaón, hoy exiliado acá en los Estados Unidos. Se trata del pastor bautista Mario Félix Llonar Barroso. Mario Félix, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un saludo a ti y a toda la audiencia.
Bueno, estábamos en este espacio hablando de todo este proceso de excarcelación, porque no son liberaciones, salen con todavía la condena y bajo una licencia extrapenal cargada de arbitrariedades, bajo las amenazas del gobierno de ser llevados nuevamente a prisión, de todo este proceso de un grupo de presos que fueron liberados como parte de una negociación entre Estados Unidos, la administración saliente del presidente Biden. A cambio, Cuba salió a la lista de países patrocinadores del terrorismo, a la cual ya regresó ayer cuando asumió Donald Trump la presidencia del país. Sin embargo, en Cuba, fuera de la liberación de algunos nombres conocidos como Luis Robles y figuras históricas, como eran los casos más importantes, José Daniel Ferrer García y Félix Navarro, hay unos cuantos cientos de presos que han sido liberados. Sin embargo, no muchos de ellos eran muy conocidos y estaban algunos, hay que decirlo así, a punto de cumplir su condena en campamentos y recibían hasta paz. Acabamos de hablar ahora, Mario Félix, con la esposa de Jorge Bello, periodista independiente de Huira Melena, cumpliendo 15 años de Combinado del Este. Hasta ahora, una semana después, nada le han dicho. Jorge Luis García García cumple 13 años de condena por las protestas de Palma Soriano. Acabamos de hablar con su padre, nada le han dicho. Y hablábamos también con Jordan Marrero Huerta, que trabaja el tema de los presos en Camagüey, exponía el caso de Virgilio Mantilla Arango, el caso de Dixancaín Zamoré, el caso de otro preso, pues a los presos de Nuevita. Ninguno de los que tienen altas condenas se le ha dicho nada. ¿A dónde estamos en este proceso, Mario, y cuáles son tus valoraciones?
Sí, mira, Tomás, te felicito por los nombres que has citado, pero podríamos seguir mencionando cientos y hasta miles. Yo, por ejemplo, estoy muy en contacto con Miguel Díaz Bauza, que lleva 30 años ya, tenían que haberlo liberado y sigue preso. Y con la familia de Ernesto Borges Pérez, nuestro premio Palmo del año 2021, tiene 27 años ya preso, ha sobrevivido varias excarcelaciones ya, siempre con la esperanza de que pueda salir, y sigue preso. Podríamos seguir mencionando, de los mismos premios Palmo, vaya, tomando como referencia a Ernesto Borges, tenemos a María Cristina Garrido, del año 2023 y del año 2024, bueno, liberaron a Feli, o sea, liberaron, no, excarcelaron, que es la palabra que hay que usar realmente. Pero, hasta donde tengo noticia, Sailí y Sisi todavía no, ¿verdad? Entonces, son cientos y hasta miles, Tomás. En medio de esto, tenemos informaciones, Tomás, de que han sido liberados personas que no solamente son delincuentes comunes. Tenemos que tener claro, ¿verdad?, que la dictadura dijo que en ningún momento, es que no reconoce a los presos políticos, en ningún momento pues dijo que iba a liberar presos políticos, sino delincuentes, porque para ellos todos son delincuentes. Pero tenemos informaciones, no que solamente ha liberado presos comunes, normales, por así decirlo, que un preso común normal en Cuba, ya tú sabes, puede ser por cualquier delito, que únicamente es delito en Cuba, pero sabemos de casos de criminales. Te voy a leer, no puedo decir la fuente, pero alguien de dentro de Cuba que es pareja de uno de los presos activistas también, que sigue preso y no le han avisado de nada, y me dice, al frente de mi casa vive una familia que tenía un hijo preso, tenía echada dos cadenas perpetuas, todo un presidiario, hasta donde se sabe ha matado varias personas y nada tiene que ver con política. Resulta que lo excarcelaron en pos de estos acuerdos, mientras que mi esposo sigue preso y sin ningún aviso. Esto es un ejemplo que te pongo, Tomás, de alguien de entera confianza que me ha escrito muy alarmada al ver que han liberado a un criminal de su cuadra que tenía echado dos cadenas perpetuas y varios muertos que se le conocen. Sin embargo, su pareja, un activista totalmente pacífico, un luchador no violento, está metido ahí adentro como si fuera un criminal. Bueno, esto me recuerda en la Biblia, tú sabes, cuando liberaron a Barrabás y dejaron preso a Jesús. Lo cierto, Tomás, es que es un proceso sumamente arbitrario este. Yo he conversado con otras personas que están al tanto de esta situación en el exterior, me han hecho preguntas de posiciones claves, y ellos están súper alarmados, porque no pueden pensar que este cardenal que estuvo presente directamente en las negociaciones haya caído en la trampa en que a todas luces cayó, porque nos damos cuenta además que no es que la dictadura dio una lista de 553 a priori, con nombres y apellidos, no. La lista se está construyendo en la medida que estos sicarios están excarcelando a los secuestrados, porque hay que hablar así, ¿no?, en los mismos términos que jamás. No hay una lista a priori, la están haciendo. Por eso, por ejemplo, fueron a ver al profesor Albert, para intentar cambiarle en su casa la licencia extrapenal que él tenía por una libertad condicional, que una libertad condicional, sabemos, es lo mismo que estar preso ya, pero por lo menos es mejor que la licencia extrapenal, que hay que estar cada un año volviendo a clasificar. Sin embargo, este profesor renunció a esto, dándose cuenta que lo querían usar como una ficha de cambio, como en definitiva usan a todos los presos. Pero este caso de este profesor nos demuestra que la lista no está hecha. Ellos hicieron la negociación, metieron por el medio a un cardenal que se dejó meter el pie, por así decirlo, en buen cubano, pero la lista la están haciendo en el camino y están tratando de hacer esta lista, Tomás, intentando sacar el mayor provecho posible. Personas que ya tenían que liberar, personas que estaban a punto de ser liberadas, y, por supuesto, sacar a presos comunes que pueden ser criminales como este que yo he mencionado y que habría preguntarnos, ¿a cambio de qué? ¿Qué le han pedido? ¿Qué misión le han dado a este criminal en la calle? ¿A quién va a matar a nombre de la dictadura, Tomás?
Increíble.
Entonces, es alarmante, mi hermano. Por cada José Daniel Ferrer que han liberado, te aseguro que están liberando a 50 asesinos, posiblemente con misiones determinadas.
Cómo no, gracias, pastor. El líder de histórico del Instituto Patmos, el pastor Bautista Mario Félix Llorar Barroso, para nuestro espacio. Concluyendo así nuestra jornada informativa este martes, el agradecimiento como siempre a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza. Extensivo a nuestro equipo, hoy contamos con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante. Mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 21 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este espacio informativo, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en la asistencia técnica del espacio que hacen posible su transmisión, pues con la participación de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada en la situación nacional cubana. Vamos a estar hablando de la situación de las excarcelaciones luego del acuerdo firmado el pasado martes entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, que primero produjo la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores que ya ha revertido el presidente Trump, luego su asunción al poder en la jornada anterior, y esto trajo como consecuencia el compromiso de Cuba de liberar a presos políticos. Algunos, muchos de ellos ya están en libertad. Mientras tanto, otros presos de larga condena continúan en prisión sin información previa. Este es el tema, es lo que nos proponemos en la parte de nuestro espacio hoy. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde acá en Cuba al Día, 2:07, la situación energética del país, pues ayer estuvo afectado el servicio a las 24 horas con una máxima de 1.780 megawatts a la horario pico, debido a la no entrada de la unidad 5 de la central termoeléctrica del Mariel. Hoy la disponibilidad es de 1.560 y se espera pues habrá afectaciones de más de 1.200 megawatts. En cuanto a otros temas, el presidente electo ya en funciones, Donald Trump, anuló en su primer día de vuelta a la Casa Blanca la decisión de la administración de Joe Biden de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y Marco Rubio, el senador cubano-americano por el estado de la Florida, habló brevemente en español durante la ceremonia, pues, donde asumió el juramento como secretario de Estado, jurado a proceso, realizado por el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Esto ocurrió en el edificio de las oficinas ejecutivas del Eisenhower en Washington ayer 20 de enero. Y habló brevemente y agradeció por ser privilegio de que hijo de padres inmigrantes cubanos que haya logrado llegar a ocupar este cargo tan importante como secretario de Estado. Y también, pues, en otra de las medidas ejecutivas tomadas ayer lunes por el presidente Donald Trump, pues el mandatario puso fin a la aplicación CBP One, el uso de la aplicación, un sistema de lotería en línea para dar citas a aproximadamente 1.450 personas al día en 8 cruces fronterizos. La medida era una promesa que el presidente Trump había hecho durante su campaña. Y en otras de las medidas, pues, tomadas también, pues, hay otras. También, pues, en cuanto a las liberaciones, en entrevista con Martín Noticias, Félix Navarro, líder opositor cubano y líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Voltaire, explicó que se va a mantener en Cuba luchando hasta que Dios disponga. Y finalmente, pues, José Daniel Ferrer, recientemente liberado, también ha reiterado que solo acepta la libertad total y que no se marchará de Cuba. Vamos a iniciar ya nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy con alguien que se dedica el año íntegramente a recepcionar denuncias de lo que ocurre en los penales cubanos y específicamente en la provincia de Camagüey. Se trata de Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido por la Democracia Cristiana en el territorio, y lo tenemos en comunicación desde Sibanicú, Camagüey. Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha,
¿no? Bueno, hoy se cumple una semana del acuerdo previamente firmado por la saliente administración de Joe Biden, donde pues Estados Unidos se comprometió a sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, decisión que ya fue anulada ayer en las primeras medidas ejecutivas que nombró el actual presidente Donald Trump, que volvió a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores. Como parte de aquel proyecto de la semana pasada, el régimen cubano se comprometió a liberar más de 500 presos políticos, proceso que ha estado fluyendo desde el miércoles. ¿Cuál es su experiencia en esta temática? Porque más allá de algunos nombres conocidos y específicamente nombres que sonaban muy fuertes, como el de José Daniel Ferrer García, líder fundacional del UNPACO, y Félix Navarro, también por el Partido por la Democracia, Pedro Luis Botel, ambos presos de la Primavera Negra, así como Luis Robles, eran los nombres que encabezaban las peticiones para ser liberados. Han sido liberados decenas y decenas de otros presos, pero son muchos de ellos con un bajo perfil. En cuanto a esta experiencia, ¿qué nos puede aportar usted de casos como Virgilio Mantilla Arango, de casos como otros, Calderizo Garrás, cantidad de nombres que usted tiene? ¿Qué se sabe de los presos de Camagüey, si alguno ha sido incluido en este proceso, de los que usted conozca?
Sí, mira, Tomás, primeramente debo de comenzar que en la provincia de Camagüey han sido liberados aproximadamente entre 10 y 12 prisioneros políticos, han sido encarcelados. Al menos la información que tenemos. Y has usado una palabra al referirte de este tema que la hacemos nuestra también, y es que muchos de estos presos que han sido liberados habían mantenido dentro de todo el tiempo, casi de 4 años en prisión, un bajo perfil. Lo que más nos llama la atención aquí en Camagüey, que de esto tenemos confirmación y denuncia de prisioneros políticos casualmente del 11 de julio, es lo que ha estado ocurriendo con estas liberaciones. Había muchos presos de estos que ya se encontraban en campamentos, granjas abiertas de trabajo forzado, y en horas de la madrugada fueron trasladados para centros penitenciarios, centros cerrados, como es la prisión de Kilo 7, Kilo 8. Y ahí, nada más y nada menos, le esperaba una fiscal con un grupo de oficiales de la Seguridad del Estado, del Departamento de Cárceles y Prisiones, donde le hacían en breve un mínimo acto allí, donde de una manera, usando métodos represivos y coercitivos, lo hacían gritar casi hasta consigna debido a la revolución. Lógicamente, Tomás, no fueron todos los que se prestaron para esto, pero sí algunos tenemos ya señalados que se dedicaron a esto. Y como bien estamos diciendo, ese bajo perfil que ellos tenían dentro de estos centros penitenciarios de la provincia de Camagüey, en muchas ocasiones ninguno de ellos se comunicó nunca con organización de los derechos humanos que funcionan dentro de la provincia de Gramontina, y por eso es que no lo teníamos ni en la ficha de presos políticos. Pero te puedo decir que en estos momentos en las prisiones de la provincia de Camagüey permanecen más de 26 presos políticos. Ahora, hablando sobre el tema de José Daniel y otros patriotas más, muchos años dentro de las filas de la oposición, lógicamente la dictadura sabía que al liberarlo, aún usando esos métodos represivos y coercitivos que usó el Departamento de la Seguridad del Estado, en el caso de José Daniel Ferrer, ellos sabían que era por gusto. Pero en el caso de estos muchachos que se manifestaron el 11 de julio de 2021, la gran mayoría de ellos no tenían una convicción política bien definida. Y sin embargo, hay otros que permanecen en prisión, como te los puedo mencionar, Juan Alexis Agüero Gómez, Ramón Enrique Montero Merino, que son presos que saben lo que quieren, saben por lo que estaban luchando y saben lo que están exigiéndole a la dictadura castrocomunista. Miremos el caso ahí de Virgilio Mantilla Arango. Virgilio le resta solamente 7 meses para ser puesto en libertad. ¿Por qué no han liberado a Virgilio Mantilla Arango? O a Reynier Calderizo Carras, guantanamero, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien le falta 4 meses para salir de libertad, ¿por qué no lo han liberado? Y entonces hay muchas preguntas y sin respuesta, pudiéramos decir así. Pero bueno, estos presos que se mantienen en prisión son los prisioneros que realmente, Tomás, sueñan la patria. Vivir con Cuba en cuerpo y alma, como decimos nosotros, que sobreviven en estos centros penitenciarios en precarias condiciones, días tras días, y expuestos a un sinfín de violaciones a los derechos humanos que constantemente vivimos denunciando, como acabas de decir al principio del programa.
Sí, yo quería recordar, hay un joven condenado por las protestas de Nuevita, que habla con mucha frecuencia contigo, José Armando Torrente. Tampoco Torrente ha sido incluido por las protestas de Nuevita.
No, ni Torrente, ni José en agosto, tampoco, ni Lázaro, Alejandro Pérez Agosto, que son hermanos. Es que Lázaro Alejandro Pérez Agosto es un preso político que le fue condenado a 10 años de privación de libertad. Estaba en la prisión de Kilo 9 y gracias a la denuncia que hemos sacado, es un preso autoagresor desde nacimiento, tiene problemas mentales y bueno, logramos que fuera trasladado para la prisión de Kilo 8 y ponerlo allí al lado de su hermano, Jimmy Vizoso, en agosto, para que él mismo estuviera chequeándolo y cuidándolo allí, porque es un preso que presenta, repito, serios problemas mentales. Y aún así el régimen lo tiene en prisión. De los de Nuevita, que fueron 13 y demás, ninguno ha sido puesto en libertad.
Cómo no, las gracias a Jordan Marrero Huerta en Camagüey. Vámonos directamente a Huira Meleni. Tenemos el contacto con Yuleidy López González, esposa del preso político y periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Yuleidy, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, como todos sabemos, la semana pasada comenzó un proceso de liberación de algunos presos en Cuba. Hoy es martes, usted habló hoy en la mañana con Jorge Bello en el Combinado del Este. Jorge cumpliendo 15 años de condena por el 11J. ¿Alguien le ha hecho algún planteamiento? ¿Qué conoce su esposo al respecto?
Bueno, Tomás, te quiero decir que yo hablé por la mañana con Jorge y él me dice que a él no le han dicho nada, que él no sabe nada sobre su situación, él no sabe si lo van a soltar o no. Que ahí no se ha hablado nada de nada. De hecho, los presos que conozco aquí en Guira que han soltado han sido los que están ya en libertad condicional, que estaban ya cogiendo pases en campamento. Pero a Jorge no le han dicho absolutamente nada, Tomás.
O sea,
ni a nosotros tampoco.
O sea, que no hay cambio hasta este momento ninguno, Jorge.
No, hasta este momento no hay ningún cambio con Jorge.
Gracias, Yuleidy. Yuleidy López González. Vamos a tener información también ya en segundos con la situación de Jorge Luis García García cumpliendo 13 años de condena allí en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba. Vamos a tener el contacto con Jorge García, su padre, pues en Palma Soriano. Jorge Luis García García cumple 13 años de condena por la participación en las protestas de Palma Soriano. Vamos a ver si podemos tener información actualizada sobre su situación con su padre, Jorge García, allí en Palma Soriano, para que nos explique qué se sabe, si es que a Jorge Luis García García, pues con larga condena, padre de familia, en precario estado de condiciones, si ha habido algún acercamiento por parte de las autoridades para excarcelarlo. Es lo que nos proponemos, es lo que queremos hablar con él. Es uno de los casos más dramáticos que enfrentan pues en el oriente cubano. Él fue, Jorge Luis García García, condenado y golpeado pues con fuerza durante las protestas de Palma Soriano, después fue trasladado a Santiago y se encuentra ahí. Directamente nos vamos ya a Palma Soriano a esta hora de la tarde y tenemos el contacto con Jorge García, padre del preso político, cumpliendo 13 años de condena en Boniato por participar en las protestas populares de Palma Soriano, Jorge Luis García García. Jorge, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo andan?
Bueno, estamos bien, queríamos tener información, como ustedes saben, como parte de un proceso negociado con la saliente administración que ya no está de Joe Biden. La semana pasada Cuba fue sacada de la lista de países patrocinadores del terrorismo, a la cual fue regresada ya ayer en una medida ejecutiva asumida por el nuevo, firmada por el nuevo presidente Donald Trump. Sin embargo, como parte de aquel proceso, la semana pasada comenzó una situación de libertad de unos cuantos cientos, más de 500 presos en Cuba. Ha habido algunos nombres históricos como José Daniel Ferrer García, líder del Lumpaco, el caso también de Félix Navarro, de Luis Robles en La Habana, el muchacho del cartel, pero ¿qué se sabe, por ejemplo, de casos como el de su hijo Jorge Luis García García, que está cumpliendo una larga condena en Boniato? ¿Ha habido algún acercamiento hacia él?
No ha habido ningún acercamiento. Esta mañana él llamó y él llama, ha llamado varias veces y dice que no se le hace conocer nada. Dice que la alimentación sigue muy mala. Lo que están dándole es un pan y un fongo, porque ni jugo ni nada de pan, y harina de maíz solamente. La alimentación. Yo pienso ir el viernes, que le toca la visita. Yo pensaba que ya está ahora, él estaría en libertad, pero ha sido un fraude esta situación con nosotros. Todos han liberado a algunos presos aquí en Palma, menos a él. Todo el mundo preocupado aquí. Estamos, y dice que nada, no hay solución, no veo solución de que a él lo liberen, porque no sé qué pasa, que nosotros tenemos un arrastre muy malo con este sistema. Y parece que han cogido con nosotros. A mí me parece, Tomás, que a él, en estos momentos, no sé si habrá un acuerdo, no lo van a liberar. Porque esta es la hora que no han liberado a él ni a otros más que están allí en Boniato.
¿A usted tampoco las autoridades se han comunicado con ustedes?
En ningún momento se han comunicado aquí con nosotros ni nos han dicho nada. Estamos en espera de eso y ya, imagínense, ya el viernes le toca la visita. Estamos con una situación desesperantemente, pero bueno, yo le digo a él que coja calma, que eso se resolverá. Si no, ya no nos tocará perder la elección aquí con este régimen que tenemos tan fuerte aquí en este país, con tanta hambre que estamos pasando y tanta miseria que estamos pasando. Aquí en Palma Soriano no dan agua, el fluido eléctrico se va cada rato y vienen 10, 12 horas y no sabemos ya cómo podemos vivir aquí en esta situación de este país. Esta tiranía es muy fuerte para nosotros, Tomás. Aquí estamos muy desesperados, pero bueno, hay que tener calma, hay que dejárselo a ver qué solución toman los derechos humanos con los presos que quedan encarcelados. Yo pienso que deben tomar algunas medidas respecto a eso y que deben liberarlos porque están presos y justamente esos pobres infelices atravesando el hambre que están pasando aquí. Se están pasando en las prisiones, óigame, eso es criminal, el hambre que están pasando esos pobres infelices.
Cómo no, Jorge, muchas gracias. Jorge García, padre del preso político Jorge Luis García García, describiendo pues la expectativa que han tenido y hasta ahora, pues una semana después de iniciado este proceso de excarcelaciones en el caso de él, de su hijo y en el caso de otros cercanos allí, pues nada ha ocurrido. Le damos las gracias a todos ellos. Vamos a terminar nuestro espacio en la capital norteamericana donde reside, en el estado de Virginia, ahí con el pastor bautista Mario Félix Llonar, y pues una figura importante en todo este proceso, pues, y líder pues del Instituto Patmos, pues, que fundó en Cuba. Vamos a tener con él este encuentro. Vámonos directamente a la capital norteamericana. Tenemos ahora a esta hora de la tarde el contacto con el líder fundacional del Instituto Patmos, ahí en Santa Clara, en Tawayaón. Hoy exiliado acá en los Estados Unidos, se trata del pastor bautista Mario Félix Llonar Barroso. Mario Félix, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un saludo a ti y a toda la audiencia.
Bueno, estábamos en este espacio hablando de todo este proceso de excarcelación, porque no son liberaciones, salen con todavía la condena y bajo una licencia extrapenal cargada de arbitrariedades, bajo las amenazas del gobierno de ser llevados nuevamente a prisión, de todo este proceso de un grupo de presos que fueron liberados como parte de una negociación entre Estados Unidos, la administración saliente del presidente Biden. A cambio, Cuba salió a la lista de países patrocinadores del terrorismo, a la cual ya regresó ayer cuando asumió Donald Trump la presidencia del país. Sin embargo, en Cuba, fuera de la liberación de algunos nombres conocidos como Luis Robles y figuras históricas, como eran los casos más importantes, José Daniel Ferrer García y Félix Navarro, hay unos cuantos cientos de presos que han sido liberados. Sin embargo, no muchos de ellos eran muy conocidos y estaban algunos, hay que decirlo así, a punto de cumplir su condena en campamento y recibían hasta paz. Acabamos de hablar ahora, Mario Félix, con la esposa de Jorge Bello, periodista independiente de Huira Melena, cumpliendo 15 años de Combinado del Este. Hasta ahora, una semana después, nada le han dicho. Jorge Luis García García cumple 13 años de condena por protesta de Palma Soriano. Acabamos de hablar con su padre, nada le han dicho. Y hablamos también con Jordi Puerta, que trabaja el tema de los presos en Camagüey, exponía el caso de Virgilio Mantilla Arango, el caso de Dixon Caín Zamoré, el caso de otro preso, pues a los presos de Nuevita. Ninguno de los que tienen altas condenas se le ha dicho nada. ¿A dónde estamos en este proceso, Mario, y cuáles son tus valoraciones?
Sí, mira, Tomás, te felicito por los nombres que has citado, pero podríamos seguir mencionando cientos y hasta miles. Yo, por ejemplo, estoy muy en contacto con Miguel Díaz Bauza, que lleva 30 años ya, tenían que haberlo liberado y sigue preso. Y con la familia de Ernesto Borges Pérez, nuestro premio Palmo del año 2021, tiene 27 años ya preso, ha sobrevivido varias excarcelaciones ya, siempre con la esperanza de que pueda salir y sigue preso. Podríamos seguir mencionando, de los mismos premios Palmo, vaya, tomando como referencia a Ernesto Borges, tenemos a María Cristina Garrido, del año 2023, y del año 2024, bueno, liberaron a Félix, o sea, liberaron, no, excarcelaron, que es la palabra que hay que usar realmente. Pero hasta donde tengo noticia, Zaylí y Sisi todavía no, ¿verdad? Entonces, son cientos y hasta miles, Tomás. En medio de esto tenemos informaciones, Tomás, de que han sido liberados personas que no solamente son delincuentes comunes. Tenemos que tener claro, ¿verdad?, que la dictadura dijo que en ningún momento es que no reconoce a los presos políticos. En ningún momento pues dijo que iba a liberar presos políticos, sino delincuentes, porque para ellos todos son delincuentes. Pero tenemos informaciones, no que solamente ha liberado presos comunes, normales, por así decirlo, que un preso común normal en Cuba, ya tú sabes, puede ser por cualquier delito, que únicamente es delito en Cuba. Pero sabemos de casos de criminales. Te voy a leer, no puedo decir la fuente, pero alguien de dentro de Cuba que es pareja de uno de los presos activistas también, que sigue preso y no le han avisado de nada, y me dice: al frente de mi casa vive una familia que tenía un hijo preso, tenía echadas dos cadenas perpetuas, todo un presidiario, hasta donde se sabe ha matado varias personas y nada tiene que ver con política. Resulta que lo excarcelaron en pos de estos acuerdos, mientras que mi esposo sigue preso y sin ningún aviso. Esto es un ejemplo que te pongo, Tomás, de alguien de entera confianza que me ha escrito muy alarmada al ver que han liberado a un criminal de su cuadra que tenía echado dos cadenas perpetuas y varios muertos que se le conocen. Sin embargo, su pareja, un activista totalmente pacífico, un luchador no violento, está metido ahí adentro como si fuera un criminal. Bueno, esto me recuerda en la Biblia, tú sabes, cuando liberaron a Barrabás y dejaron preso a Jesús. Lo cierto, Tomás, es que es un proceso sumamente arbitrario este. Yo he conversado con otras personas que están al tanto de esta situación en el exterior, me han hecho preguntas de posiciones claves, y ellos están súper alarmados, porque no pueden pensar que este cardenal que estuvo presente directamente en las negociaciones haya caído en la trampa en que a todas luces cayó, porque nos damos cuenta además que no es que la dictadura dio una lista de 553 a priori con nombres y apellidos, no, la lista se está construyendo en la medida que estos sicarios están excarcelando a los secuestrados, porque hay que hablar así, ¿no?, en los mismos términos que jamás. No hay una lista a priori, la están haciendo. Por eso, por ejemplo, fueron a ver al profesor Albert para intentar cambiarle en su casa la licencia extrapenal que él tenía por una libertad condicional, que una libertad condicional, sabemos, es lo mismo que estar preso ya, pero por lo menos es mejor que la licencia extrapenal, que hay que estar cada un año volviendo a clasificar. Sin embargo, este profesor renunció a esto, dándose cuenta que lo querían usar como una ficha de cambio, como en definitiva usan a todos los presos. Pero este caso de este profesor nos demuestra que la lista no está hecha. Ellos hicieron la negociación, metieron por el medio a un cardenal que se dejó meter el pie, por así decirlo, en buen cubano, pero la lista la están haciendo en el camino y están tratando de hacer esta lista, Tomás, intentando sacar el mayor provecho posible. Personas que ya tenían que liberar, personas que estaban a punto de ser liberadas, y por supuesto sacar a presos comunes que pueden ser criminales como este que yo he mencionado, y que habría preguntarnos, ¿a cambio de qué? ¿Qué le han pedido? ¿Qué misión le han dado a este criminal en la calle? ¿A quién va a matar a nombre de la dictadura, Tomás?
Increíble.
Entonces, es alarmante, mi hermano. Por cada José Daniel Ferrer que han liberado, te aseguro que están liberando a 50 asesinos, posiblemente con misiones determinadas.
Cómo no, gracias, Pastor. El líder histórico del Instituto Patmos, el Pastor Bautista Mario Félix Llorar Barroso, para nuestro espacio. Concluyendo así nuestra jornada informativa este martes. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza. Extensivo a nuestro equipo. Hoy contamos con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante. Mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.